Bien, vamos a continuar con la parte que nos resta del capítulo 11 de esta primera carta a los Corintios y vamos a leer los últimos textos recogiendo uno, el último, el versículo 26, que tratamos en el estudio anterior. Dice así la palabra del Señor: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, como ya dijimos en otros días, en este capítulo 11 hay cosas muy importantes en cuanto a la vida de la iglesia, en cuanto a las mujeres, en cuanto a los varones, en cuanto a las comidas que en principio, cuando empezó a funcionar las primeras iglesias en las casas, en la ciudad de Jerusalén, se reunían para comer juntos y al final de esas comidas, donde compartían lo que tenían los unos con los otros, unos tenían muchas cosas, otros no las tenían, pero ya sabemos que esa comunidad de bienes, desde mi punto de vista, respetando otros pensamientos, pero no puedo respetar aquello que va en contra del espíritu de la Escritura. Se puede respetar a las personas, incluso pensamientos de las personas, pero cuando esos pensamientos van en contra de la revelación de Dios, ya no son respetables. Las personas sí, pero los pensamientos no. Y bueno, ya sabemos cómo evolucionó a través de la historia de la Iglesia, pero no pensemos que esta comunidad de bienes se vivió solo al principio en la ciudad de Jerusalén, porque a través de 2000 años de historia hubo momentos en algunas comunidades que vivieron en comunidad de bienes y muy lejos de Jerusalén, y algunas en el mundo occidental, que Jerusalén y la Iglesia nacieron como tales entidades en el mundo oriental, en lo que hoy se conoce como Oriente Medio. Y en el siglo XVI y en otros momentos de la historia hubo comunidades que volvieron a practicar la comunidad de bienes. Y hoy en día hay alguna denominación, no sé si porque las personas que militan en ella están de acuerdo en que se les denomine nominalmente, o porque la gente los ha denominado así porque no participan con el criterio de la mayoría de las iglesias, sobre todo en el mundo occidental, porque hoy en el mundo lejano de Asia y de África existen comunidades de creyentes que también comparten las cosas que tienen en común. O sea que no ha desaparecido de la historia todo esto. Y creo que si ha desaparecido, no fue por un error que los creyentes cometieron, sino por la dureza de nuestros corazones y porque en un refrán de andar por casa, lo mío, mío y lo demás también mío. Y de esa manera, pues naturalmente la comunidad de bienes no se puede mantener. Si el mundo viviese en comunidad de bienes, no habría personas que pasasen hambre. O sea, esta tierra produce muchísimo más de lo que se necesita para que no pase hambre nadie. Y la mayoría de territorio de esta tierra, que es cultivable, que podría producir alimentos para las personas, no se cultiva. Pero no se cultiva por intereses creados de los grandes monopolios y trusts capitalistas que existen en este mundo, por unos intereses creados muy fuertes. Bien, pues aquí se vuelve a recordar, años después de que se estableciesen las primeras iglesias en las casas en Jerusalén, como en la casa de Marcos, de la madre de Marcos, perdón, como ya en su día comentamos, a donde iban o pertenecían o estaban fundamentalmente durante un tiempo en esa congregación, pues nada menos que Pedro y Juan, por ejemplo, ¿no? Y probablemente Bernabé también, que era tío de Marcos. Y entonces hay que pensar, por lo que nos dice la Biblia, que probablemente era tío de Marcos porque era hermano de la madre de Marcos. A lo mejor era hermano de su padre, pero esa diferencia no nos importa. El caso es que lo normal es que también Bernabé quizá perteneciese a esa congregación y otros a otras que fueron de inspiración para el resto de las iglesias que se fueron formando. Bueno, ya vimos en su momento muchas cosas, hoy vamos a seguir adelante, y cogemos el verso 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, recordamos lo que dijimos en su momento, que se habla del pan y de la copa sin cambio de sustancia de ningún tipo, después de las llamadas dentro de el catolicismo, por ejemplo, y de otros sismos, las palabras de consagración en que el sacerdote dice, y entonces, pues por esas palabras, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, aunque con el aspecto de pan, pero es el cuerpo de Cristo, dice. Aunque sepa pan, da lo mismo, ¿no? Ya no es pan. Y la copa, el contenido de la copa, vino, al principio y como durante mucho tiempo y como se hace todavía en muchos lugares, pues la sangre de Cristo supiese a vino o a, del tipo que fuese. Era la sangre de Cristo y se producía el fenómeno de la transustanciación. Ya sabemos que para Martín Lutero, transustanciación en el sentido del cambio de la sustancia no había, pero él consideraba que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo eran una realidad espiritual. No había una transformación orgánica, pero una realidad espiritual. O sea que en el fondo venía a coincidir con la idea de comer el cuerpo de Cristo y de beber la sangre de Cristo, de alguna manera, ¿no? Y ya también recordamos que el Señor Jesucristo aclaró esto, y viene en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, diciendo que lo que él había hablado cuando la gente se espantó y se fue de aquella multitud que le rodeaba y le escuchaba, se fueron marchando todos porque consideraban que qué dura palabra es esta, y entonces se fueron abandonando. Creyeron que ya les estaba hablando de una verdadera antropofagia. Bien, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, sin cambios de ningún tipo, pan, el contenido de la copa, la muerte del Señor anunciáis. Está en tiempo presente este verbo y tiene el significado de continuáis anunciando. Es decir, no es que anunciáis algo que pasó en el pasado, sino que lo estáis anunciando ahora en el presente. Por eso las reuniones de partimiento del pan son una proclamación presente del anuncio de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bien, aquí voy a decir cosas que a lo mejor algunos las han escuchado en algún momento y que es una idea que existe en las iglesias de distintas denominaciones, de las que se podría considerar o de las que se considera que son las más ortodoxas. Digamos, por ejemplo, pues iglesias bautistas de diverso carácter, fundamentalmente de tres, denominaciones bautistas muy importantes que hay en España establecidas, y sobre todo de dos que tienen iglesias numerosas y algunas con un grupo de creyentes importantes, las asambleas de los hermanos de Plymouth, aunque ya no se habla de Plymouth, pero son las asambleas de los hermanos de Plymouth. Plymouth es una ciudad, no muy grande, pero importante, del sur de Inglaterra. Y en Inglaterra, cuando surgió la Reforma, los movimientos de la Reforma, pues apareció el luteranismo, apareció el calvinismo, apareció el zwinglismo y otros ismos de iglesias reformadas que se engloban dentro del protestantismo. Los más parecidos a lo que sería una iglesia cristiana hoy que funcione de manera consecuente, pues ni son el luteranismo ni el calvinismo, son el zwinglismo. Zwinglio pensaba del partimiento del pan y de la actitud que había que tener, y eso, lo mismo que pensamos muchos creyentes y algunas iglesias, no muchas desgraciadamente, y ya en su momento hablamos de la gran discusión que hubo, civilizada, pero gran discusión, motivada por un conde de aquella época, que el Estado alemán no existía como tal Estado, sino que existían los grandes terratenientes, que eran condes, marqueses, etcétera, y que tenían sus servidores. Y uno de estos nobles pues ofreció su castillo para que Lutero y Zwinglio debatiesen y se pusiesen de acuerdo sobre qué pasaba en la mesa del Señor, la cena del Señor o en la fracción del pan. No hubo acuerdo porque Lutero se apegaba literalmente a esto es mi cuerpo, a cada proposición que Zwinglio le decía. Por ejemplo, si Zwinglio decía, es que Jesucristo dijo, yo soy la puerta. O sea, para ti Jesucristo era una puerta. Y la contestación de Lutero es, esto es mi cuerpo. Y no había manera. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Era un camino, literalmente. La respuesta de Lutero era, esto es mi cuerpo. Y no hubo manera. Después de varios días de estar así durante horas, no hubo ninguna posible reconciliación en ese sentido, pero para Zwinglio el pan y la copa eran símbolos. Y aquí hemos enseñado que son símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo en la Escritura, está claro. Pero también está claro, y en el capítulo 10 lo estudiamos en su momento, que son algo más que símbolos, pero que no hay transustanciación ni consustanciación ni nada semejante de ese tipo. Bien, pues una cosa que yo he visto en muchas iglesias y en muchos sitios es cuando se pasa el pan y se pasa la copa, algunas hermanas o hermanos lo toman. Y a quien pasa la copa dicen que no van a participar. Cuando se les pregunta por qué no participan, la respuesta generalmente suele ser, y no dudo que la respuesta sea sincera y de buena voluntad para nada, pues porque no me encuentro en condiciones, digamos, anímicamente, espirituales, para participar del pan y de la copa. Y las razones que dan es lo que se les enseñó sobre el pasaje que hemos leído esta tarde. Y esta enseñanza es la que recibí yo cuando conocí el Evangelio también. Sin embargo, por lo que fuese, cada uno tiene su experiencia, a mí me parecía que aquello que se justificaba en las predicaciones sobre que era correcto si no te encontrabas en circunstancias anímicamente, en el sentido espiritual y moral adecuadas, no participases. Pero no me convencía. Y eso que en aquella época, de poco tiempo de convertido, yo no tenía más capacidad que leer lo que estaba en castellano traducido en estos textos. No conocía textos los más antiguos, los que llamamos más originales. No tenía tampoco medios para comprobarlo, no tenía conocimientos para comprobarlo, pero no me encajaba aquello. Bueno, cuando llegué a poder tener esos medios para comprobarlo, entonces me enteré de qué escribió el apóstol Pablo aquí, cómo veríamos, como en iglesias, salvo la iglesia ortodoxa griega, que tiene sus peculiaridades muy parecidas al catolicismo en cantidad de cosas, ¿no? Iríamos a Grecia y encontraríamos a mucha gente que sería un poco extraño encontrar a un creyente que tiene la Biblia en griego y que tiene una traducción más exacta que la que tenemos nosotros en castellano o la que se puede tener en inglés o en portugués. Incluso, curioso, hay alguna parte de España, como los catalanes, que hay que reconocerles cosas, que a veces tienen traducciones, sobre todo de los monjes de Montserrat, buenísimas, de textos muy adelantados, porque cuando terminó la Guerra Civil Española, todo lo que habían aportado de comentarios y de traducciones los monjes de Montserrat se eliminó, desapareció. Y ahora se ha intentado recuperar. Yo tengo la suerte de tener un comentario de Génesis auténtico de ellos. Y es una maravilla ver cómo cuando se ciñe uno a lo que la Escritura dice realmente, las cosas cambian. Como personas de hace tantísimo tiempo captaban cosas que hoy nos parecerían más comprensibles por los conocimientos que se han desarrollado en el mundo. Pero en 1939 no había ese desarrollo de conocimientos que hay hoy, ¿no? Sin embargo, los monjes de Montserrat ya lo tenían desde antes de esa época, porque eran o quisieron ser fieles, ¿no?, a lo que la palabra de Dios decía. Por lo tanto, el catolicismo romano no podía tolerar, aunque estuviesen enclavados dentro del catolicismo, pues hiciesen una traducción que no correspondía con las traducciones que había del catolicismo, porque decían cosas que correspondían a los originales que las otras tradiciones, como Bober Cantera y otras por el estilo, no ya la Biblia de Jerusalén, que avanzó muchísimo y tradujo mucho mejor, pero ese ya es de los últimos, vamos, de los últimos decenios del siglo XX. Pues, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué quiere decir indignamente? Pues el término que se emplea para indignamente en el griego literalmente es no merecido. Claro, si lo analizamos en castellano, una cosa indigna es algo muy fuerte. Una cosa indigna, una actitud indigna, una postura indigna ante Dios es una cosa muy fuerte. Ahora, si es que por tu actitud interior, por tu no arrepentimiento, que está aquí el quid de la cuestión, no eres merecedor de conmemorar algo que nunca aceptaste en tu corazón, entonces estás intentando participar de algo que no mereces. Porque cuando tomamos el pan y tomamos la copa, ¿participamos de qué? De que el cuerpo de Cristo fue entregado por nuestros delitos y pecados. Lo tenemos explicado en Hebreos de una manera clara. Vamos a ir un momentín solo a Hebreos, al capítulo 10 de Hebreos, y ver lo que se nos dice allí en cuanto al cuerpo. Capítulo 10 y el verso 5. Dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando de cómo Dios nos reconcilió con Él. No fue a través de sacrificios ni de ofrendas que nosotros podíamos hacer por nuestra cuenta. Fue de otra manera. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Y en griego no hay duda ninguna, es soma, habla de nuestro cuerpo. Y ya sé que para algunos será un tanto escandaloso. Yo tengo un amigo del que he hablado algunas veces aquí, que es un abogado muy reconocido, y creo que un hombre con conocimientos en el campo de la filosofía profundísimos, muy interesantes, y en el campo de la teología un gran estudioso, es un creyente, con el que hicimos, aunque fue a través de internet, una amistad muy, muy seria. Alguna vez hablamos a través de internet, pero muy poco tiempo, porque él es un experto en eso y yo soy un analfabeto en esto del internet y de esas cosas, ¿no? Bien, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, cuando yo he dicho, y en esta iglesia lo he dicho varias veces, y espero que nadie se escandalice, y que respeto el que se pueda disentir y pensar de otra manera sin ningún problema. Pero la reconciliación se hace en el cuerpo de Cristo. Es decir, el Espíritu de Cristo no muere y no resucita. Quien muere es su cuerpo, y quien resucita es su cuerpo. Y su cuerpo fue entregado por nuestros delitos y pecados. ¿Y qué dice del Espíritu? Cuando va a morir el cuerpo, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Es decir, la redención desde la materia de aquel que, siendo Espíritu, porque era Dios, se hace hombre. Hay una antropologización de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, y el que era Dios se hace hombre, sin pecado, pero hombre, hombre que vive, hombre que se cansa, hombre que tiene hambre, hombre que tiene sed, hombre que sufre, hombre que llora. Si no es humano, Cristo, cuando se dice cristianismo no es un humanismo, creo que se está diciendo una barbaridad, con respeto a todo el mundo, pero mayúscula. O sea, si se puede hablar de humanismo, de un humanismo trascendente, transformador, es el humanismo que se engendra en la persona de Jesús de Nazaret. Es decir, Dios se hace hombre, se hace humano. Y por lo tanto, como dice Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y va descendiendo de Dios a la forma de siervo, a la forma de hombre. Y estando en la forma de hombre, aún desciende a pasar lo que para quien era santo, aunque era hombre, contaminarse con el pecado y hacerse pecado por nosotros, era un descenso muy... más no podía descender, ¿no? Bien, entonces el verso 10 de Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Lo que se ofrece para nuestra justificación y salvación es el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Pero el cuerpo y la sangre de Jesucristo forman una realidad. No hay cuerpo sin sangre, y en este sentido no hay sangre sin cuerpo. Es decir, el cuerpo entregado por nosotros, rasgado, se puede decir, desde la Escritura por nosotros, y la sangre derramada por nosotros, que nos limpia de todo pecado. Y teniendo esto en cuenta, pues dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, no merecido, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bueno, ¿qué significa será culpado? Literalmente del griego es será reo. Así que la lectura del texto hay que hacerla así. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor no merecida, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ahora nos va a explicar qué significa eso. Esta persona que participa de hacer una memoria del cuerpo de Cristo o de hacer una memoria de la sangre de Cristo, haced esto en memoria de mí, es una persona que no discierne el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo. ¿Y cuántas personas hay que no disciernen, que van a hacer la comunión, no digamos, no solo en la Iglesia Católica, en otras iglesias también, sin discernir, sin saber exactamente qué significa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros? ¿Qué significa la sangre de Cristo derramada por nosotros? Y cuando no hay ese discernimiento, es porque no hay conversión. Y si no hay conversión, está participando de manera no merecida. Y aquí además parece que muchos están haciendo eso no con una conciencia muy clara, pero tampoco podríamos decir que siendo tan ignorantes que no saben lo que hacen. Saben lo que hacen porque cuando se emborrachan durante el partimiento del pan saben lo que hacen. Una persona puede emborracharse y luego después de que está embriagada decir cosas, hacer cosas, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues como está bebida no sabe lo que dice. Pues hay una especie de refrán que lo asumimos los que tenemos experiencia psiquiátrica y científica sobre problemas en relación con el alcohol, y es que una de las personas o de los seres que dicen la verdad son las personas embriagadas. Que eso de que lo que dicen no nos parece que tiene sentido y que no saben lo que dicen, de eso nada. Conscientemente pueden al día siguiente no recordarse de lo que dijeron. Y cuando les dicen, es que ayer nos llamaste esto, el otro, nos insultaste, hiciste esto, hiciste el otro, y no tienen memoria. Y hay que aceptarlo. Pueden estar mintiendo, pero en la mayoría de los casos no mienten. Es que se les va la memoria. Pero inconscientemente, cuando dijeron lo que dijeron, la parte más profunda de su corazón estaban diciendo verdades reprimidas que tenían dentro. Y cuando se rompió la depresión, porque se abrió, se produjo la catarsis, digamos, entonces sacaron todo lo que llevaban dentro. Por lo tanto, estaban diciendo la verdad. Y ahí eso decía como un adagio que dicen los locos, dice la gente vulgarmente, personas trastornadas mentalmente, ¿no? La gente los llama locos. No me parece el vocablo adecuado. Y desde luego yo no lo utilicé jamás en ningún informe ni hablando con ninguna persona, porque me parece faltarle a los principios más sagrados a un ser humano que está enfermo. O sea, son personas que mentalmente no están bien, ¿no? Pero el lenguaje de las personas que dicen, mira, está loco, fíjate qué cosas dice, qué cosas. Yo conocí a algún enfermo en el Hospital Psiquiátrico Provincial donde trabajé durante algunos años. Algunas personas que están aquí me conocieron allí, ¿no?, trabajando. y gracias a Dios están aquí con nosotros y no estamos en esa situación. Cuando llegaban las personas trastornadas mentalmente con sus delirios, pues realmente se las ingresaba, se les ponía un tratamiento, mejoraba la situación, y cuando desaparecían los delirios, las alucinaciones y lo que tuviesen, se les daba el alta y luego un tratamiento para un seguimiento ambulatorio, ¿no? Pero cuando una persona en el año 1940, y habló de alguien que yo conocí, más de una persona, en la plaza de las Candeleras de Oviedo, bebido con una borrachera muy grande, y en aquella época la policía municipal, en esos años, se movía por Oviedo como no se mueve ahora. ¿Y por qué se movía entonces por Oviedo como no se mueve ahora? Porque había muchos rojos peligrosos y había que vigilar. Y cuando esa persona, con una gran borrachera, en la plaza de Escandelera, decía ¡viva la República!, ¿saben dónde terminaba? En el manicomio. Decían, está loco, este está loco. En lugar de llevarle para la cárcel y tenerlo en la cárcel no sé cuántos años, lo llevaban al manicomio, porque del manicomio, en aquella época, por una frase así, difícilmente iba a salir nunca. Y de la cárcel podría haber salido. O en la cárcel podía haber creado otros problemas y contagiar a otros de sus ideas, ¿no? Pero, claro, llegaba al hospital psiquiátrico y empezaba a hablar con sus discursos políticos, y otros pacientes que tenían discursos de otro tipo. Yo tuve pacientes que tenían discursos de que tenían todo calculado, y hasta uno al cabo de años me trajo hasta mapas y todo eso de cómo había sido la muerte de Kennedy y quién la había matado, y tenía sus teorías y cosas que nunca se intentó comprobar porque lo decía un loco. Pero habría que haber visto si aquello se comprobase, si estaba tan loco o no estaba tan loco. Desde luego yo no le puse tratamiento, nada para quitarle esas ideas, ¿no?, ni contradecirle en absoluto. Durante mucho tiempo me dijo que él tenía el secreto de la muerte de Kennedy, y yo le decía, bueno, vale, si usted lo tiene, pues es una persona que sabe lo que parece que no sabe todo el mundo, ¿no? Y un día me trajo unos dibujos muy bien hechos, porque era una persona que por su profesión dibujaba dibujo lineal muy bien, ¿no?, con todo tipo de explicaciones y de cosas que podías decir, bueno, pues puede ser que tenga razón o puede ser que no la tenga, ¿no? Pero bueno, el caso es que el refrán es que los locos y los borrachos dicen la verdad. Porque el discurso y los delirios de los locos es una, digamos, vamos a ver, encuentro exactamente la palabra. Es un discurso contra las injusticias sociales. Todos los enfermos mentales que yo he tratado, en sus delirios y discursos, eran discursos, viéndolo simbólicamente, buscándole el simbolismo de las cosas, contra las injusticias sociales que habían pasado ellos o otros familiares, o el país en el que vivían, o lo que sea, ¿no? Discursos, por eso había que encerrarlos, porque el mundo funcionaba bien, el sistema funcionaba bien, y entonces los que denunciaban en sus delirios y alucinaciones, porque no podían hacerlo de otra manera, y porque al fracasar sus mecanismos de defensa mentales, se descompensaron y salían los discursos, ¿no? Pues había que retirarlos de la circulación y meterlos en los manicomios y ponerlos en un sitio como España, en manos de las monjas y de los curas, que eran los encargados de ayudarles para que su alma no se perdiese en la eternidad. Porque en principio, los psiquiatras en España y en otras partes de Europa y del mundo empezaron en los hospitales psiquiátricos, no tratando las enfermedades mentales, sino para tratar los cuerpos de los pacientes. La mente de los pacientes era cuestión de monjas y de curas, los que tenían que tratarlos. Bueno, y eso dio lugar a que los hospitales psiquiátricos, normalmente denominados manicomios o nosocomios, ¿no?, que es más correcto, pues llegasen a torturarlos como en los campos de concentración nazis, con torturas semejantes, ¿no? Habitaciones de aislamiento especiales para que ni siquiera se pudiesen suicidar tirándose contra una pared, porque estaba acolchada de tal manera que no se podían romper la cabeza, ¿no? Y no interesaba que nadie se suicidase, pues entonces el sistema quedaba mal, no ayudaba, no rehabilitaba. Bien, pues quien participa del pan y de la copa indignamente no merecido será culpado reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto no está escrito para que no se coma y no se beba, sino para que se coma y se beba. Y si no se come y no se bebe, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo creo que puso un ejemplo que cuadra con lo que el apóstol Pablo dice aquí. En la época cuando él escribió esta carta, lo que el Señor Jesucristo dice no estaba escrito todavía por Marcos ni por Mateo, ¿no? Pero cuando se pone el ejemplo de que si vas a llevar una ofrenda a Dios y tienes algo con tu hermano, párate, date la vuelta, tienes algo en tu corazón. Con tu hermano tienes el deber, digamos, moral y espiritual de procurar no tener nada con tu hermano. Si tienes algo, dice, vete, date la vuelta, reconcíliate con tu hermano, y una vez que te haya reconciliado con tu hermano, ven y presenta tu ofrenda. Bueno, pues aquí pasa, por tanto, pruébese cada uno. Estas dos palabras, cada uno, en el griego corresponden a una sola palabra, que además es extraordinaria, es la palabra antropos. Y antropos, la traducción literal, es hombre, pero hombre que implica tanto varón como mujer. O sea que esto no, porque algunos incluso han entendido que esto fundamentalmente era para los hombres, ¿no? Por decir cada uno. Y esto pasa cuando las traducciones no son lo más afortunadas, pero hay que tener en cuenta que cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron las escrituras hace tantos siglos, el lenguaje no estaba tan acentuado como en el día de hoy. Pero en el lenguaje de su época, algunas de las cosas que yo estoy diciendo ya están insinuadas en un castellano que no es el de ahora, pero ya están insinuadas de alguna manera, es decir, como si captasen, ¿no?, el sentido más profundo de lo que se quería decir aquí. Y desde luego pensaban que había que el que no discernía el cuerpo y la sangre del Señor porque no quería reconocer su pecado, su animadversión contra otra persona, contra otro hermano, contra quien sea, y no pedía perdón a Dios, por eso esa persona no estaba discerniendo ni el cuerpo ni la sangre de Cristo cuando participaba. No estaba haciendo memoria, porque tomamos del pan y de la copa para hacer memoria de quien murió por nuestros delitos y pecados, nos limpió con su sangre y nos reconcilió, ¿no?, para estar con él. Por tanto, pruébese cada uno, y literalmente cada uno es en el griego el hombre, pruébese el hombre a sí mismo. Y esto significa tomar conciencia de, es una introyectar nuestra, un sondaje dentro de nuestro corazón hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser y darnos cuenta que, bueno, yo voy a participar esta mañana de todo esto y tengo este problema. Y hay una persona que es creyente, pero que yo, dice, bueno, no lo puedo evitar, yo odio a esta persona, ¿no? Bueno, si un cristiano no es capaz de perdonar a otro cristiano, mal vamos, ¿eh? O sea, entonces asume una responsabilidad que no merece el participar. El que come y bebe, y ahora voy a leer lo que traduciríamos de el mejor texto original más antiguo. Lo que no lea quiere decir que las palabras que yo no lea ahora no están en ningún texto original. Son añadiduras, aunque se puede comprender la añadidura, pero no están, ¿eh? Entonces, porque el que come y bebe sin discernir lo dignamente no figura aquí ya, porque ya se ha dicho antes. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, lo del Señor tampoco está en el original, pero el contexto sí lo requiere, juicio come y bebe para sí. Es decir, ¿cómo te vas a acercar a quien te perdonó todo y resulta que luego después en muchas congregaciones terminan la reunión de partimiento del pan, congregaciones evangélicas, diciendo todos el Padre Nuestro? Y a mí me parece normal, me parece bien. Es decir, los que lo hacen, no, me parece que están en su derecho de hacerlo, ¿no? Vosotros oraréis así, porque el Padre Nuestro no es una recomendación como a veces se piensa para las personas individuales, es una recomendación colectiva. ¿Cómo oraremos? Es lo que le están preguntando. Dice, vosotros diréis, Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro, plural, perdónanos nuestras deudas, plural, como nosotros, plural, perdonamos a nuestros deudores, o perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y aquí, a continuación, viene una cosa muy importante que tiene que ver con las anomalías que tenían a la hora del partimiento del pan, y que ya comentamos otros días, pero como pasó el tiempo ya hoy, pues lo dejamos aquí, y los textos que quedan para finalizar, para hacerlo completo, porque hay personas que luego después, aunque está puesto en la web lo de 1 Corintios de hace 15 o 16 años, o que lo dimos en la iglesia, muchas de las personas que ahora están participando de estos estudios no estaban en aquella época, ¿no? Y es necesario volver a hablar sobre cosas, porque esta carta primera a los Corintios es fundamental para saber qué iglesia tenemos y cómo debemos de funcionar en los aspectos distintos. Así que lo dejamos aquí y continuaremos en la voluntad del Señor el próximo día. Y como siempre, pues el pedir una oración a una hermana o un hermano que nos quiera despedir, y ya damos la reunión por finalizada.